Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al undécimo programa de la temporada 2017-2018 de Verde, Ocre y Amarillo, un espacio que, como sabéis, está dedicado al medio ambiente, a la naturaleza y a las actividades de montaña con una especial atención en la Comunidad Valenciana. En el control técnico nos acompaña Borja Cabrera. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por los senderos homologados que la recorren en toda su extensión, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza. En el programa de hoy, el apartado dedicado a los espacios naturales valencianos se va a centrar en el entorno del municipio costero de Santa Pola, que atesora unas cualidades medioambientales y ecológicas de gran importancia y que tiene también unos aspectos patrimoniales y etnográficos muy, muy interesantes. Y en la sección dedicada a la Federación de Esportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, aparte de anunciaros los como hago habitualmente los próximos eventos del calendario federativo, os voy a hablar de una actividad deportiva que desde hace algún tiempo viene teniendo cada vez más difusión y cada vez gana más adeptos. Me estoy refiriendo a la marcha nórdica o Nordic Walking. Vamos ya con los espacios naturales valencianos. Como os comentaba al principio del programa, el municipio de Santa Pola está ubicado en la comarca del Baix Vinalopó, en la costa de la provincia de Alicante, en el sureste español. Es, por tanto, un municipio costero que tiene en su territorio parajes de alto valor ecológico, geológico y medioambiental. Esta importante biodiversidad tiene dos zonas naturales claramente diferenciadas, pero que conforman un continuum entre ellas y que se complementan perfectamente. De una parte está el Parque Natural de las Salinas y de otra la Sierra y el Cabo de Santa Pola. Buena prueba de ello, de esta importante biodiversidad, es que el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola tiene una importancia capital en el paso, en la nidificación y en la reproducción de aves, siendo además lugar de interés comunitario LIC y zona especial de protección de aves cepa. En unión de otros dos parques naturales, el Parque Natural de las Lagunas de la Mata Torrevieja y el Fondo de Elche, forman una sucesión de humedales que son vitales para la avifauna del continente europeo en sus trayectos migratorios y en su conservación y reproducción. Son sin duda el triángulo mágico de los humedales del medio ambiente alicantino. Y luego, la otra zona a la que me refería también es muy importante. Basta comentar que la Consellería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Santa Pola han iniciado los trámites hace muy escasas fechas para declarar a la Sierra y al Cabo de Santa Pola como paraje natural municipal, lo que indica el alto valor medioambiental que posee también este entorno. Voy a hablaros un poco del Parque Natural de las Salinas. ¿Cuáles son sus características? Pues el Parque Natural tiene su razón de ser en las Salinas, cuyo origen es la antigua albufera de Elche, que adoptó su configuración actual como consecuencia de la instalación de las explotaciones salineras del Pinet, de Bonmatí, de Múrtula y de Bras del Port a finales del siglo XIX. Están declaradas Parque Natural desde 1989, dada la constante presencia de avifauna, en especial del flamenco y la cigüeñuela. Tienen una extensión de casi 2.500 hectáreas, ubicándose la explotación salinera en la zona costera. Precisamente, una de las finalidades del Parque Natural es fomentar y garantizar el mantenimiento a largo plazo de estas explotaciones. La dinámica de las salinas consiste en hacer circular el agua marina por un circuito de balsas para obtener la concentración de sales como consecuencia de la evaporación. Gran interés biológico de las salinas estriba también en que la circulación del agua no se detiene durante el invierno. Las balsas, que ocupan una extensa superficie, permanecen inundadas casi todo el año, por lo que el ecosistema, de extraordinaria importancia, se mantiene. La avifauna propia de este parque natural consiste en una gran variedad de especies de distintas familias de aves propias de los humedales. Entre ellas destaca, como he comentado antes, el flamenco, por su abundancia y por el espectáculo que forma, que es casi africano, cuando se filtra el agua en grandes cantidades. También destacan las garcetas, las gaviotas y, sobre todo, por su interés, la cerceta pardilla, que es un ave de pequeño tamaño que se encuentra en peligro de extinción, pero cuyos únicos sitios de avistamiento y de reproducción en Europa son el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola y el Parque Natural del Hondo de Elche. En la flora predominan los saladares, los carrizales y la vegetación dunar, y precisamente en la zona dunar, que es en la zona sur del parque, en la playa del Pinet, aparecen entornos vegetales con abundancia de juncos y especies de limonium, que son especies endémicas de la Comunidad Valenciana, algunas de ellas protegidas porque solo se encuentran en zonas muy reducidas. En cambio, las gramíneas, como el carrizo, no están ya tan adaptadas a los suelos salinos como encharcados, y de este modo se les puede encontrar en las zonas más al interior de este parque natural y que están, digamos, más secas. Así como con esta variedad de entornos se configura un hábitat ideal para una gran cantidad de avifauna, de especies de aves migratorias y propias de humedales, que en su mayor parte están protegidas y que son un espectáculo digno de ver, sobre todo en primavera y en otoño. Los recorridos del parque natural son dos. Uno que está en la parte norte-noreste, que está muy cercano a la población de Santa Pola, y el otro, y a las salinas de Braz del Port, y el otro está en la parte sur-sureste, ya cercano a la pedanía de Elche de la Marina, y en los aledaños de la playa del Pinet. Ambos son trayectos muy asequibles y no tienen ninguna dificultad técnica para recorrerlos. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues las zonas más significativas e importantes de este parque natural, porque vamos a comenzar a caminar entre balsas salineras y la línea de dunas muy cerca del cordón litoral y de la playa. Estamos en una zona de una riqueza biológica excepcional. Los senderos están perfectamente balizados y está identificado con la particularidad de que tenemos además miradores que nos van a permitir contemplar una fauna y flora única y singular, cada uno con su explicación correspondiente. Al término de ambos itinerarios llegaremos a la orilla de la playa y desde aquí, con el agua mojándonos los pies, si así nos apetece, veremos el cabo y la bahía de Santa Pola, la isla plana de Tabarca y a nuestra derecha toda la costa hasta Torrevieja, una panorámica que es sin igual. Y ahora voy con la otra parte del entorno medioambiental de Santa Pola, que es la sierra y el cabo. ¿Qué características tienen? Pues si tenemos suerte de coger un día claro, desde las cumbres de las montañas que circunvalan lo que es la ciudad de Alicante, como el Maismó, el Cabezó o la Peña Millón, o incluso más lejanas como Aitana o el Puig Campana, siempre se ve, cuando miramos hacia el sur, la Sierra de Santa Pola o Caz de l'Alluf, en la comarca del Baix Benalupó, con sus magníficos acantilados sobre el mar.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será. Años 80 seré como el tipo que algún día fui.
Este promontorio del Cabo, que tiene una altura de 143 metros en la parte más alta, que es donde está el faro, está muy cercano al mar en forma de meseta y tiene una importancia que a veces no está apreciada en su justa medida, ya que es uno de los pocos vestigios de origen mioplioceno que quedan en el Mediterráneo, de arrecife fósil, dado que todo el entorno geográfico de la sierra y la zona de influencia del municipio de Santa Pola era una isla en tiempos muy remotos, aspecto que no es muy conocido, pero que es real, y por eso no es extraño encontrar fósiles marinos en varios entornos de esta sierra. Además, cuenta con un valioso patrimonio geológico, natural, cultural y etnográfico. Los numerosos barrancos que atraviesan este domo fosilizado, el Sal, Barranco de Catarra, del Cocó, del Masapá, Margallons, de Paco el Mañaco, del Picaño, del Tío Yuna, cuentan con una extraordinaria muestra de la flora autóctona, palmitos, coscojas, lentiscos, romero, tomillo o esparto, entre otras variedades botánicas, son habituales junto con los pinos provenientes de las repoblaciones forestales. También toda esta zona cuenta con una microreserva de flora catalogada por la Comunidad Valenciana en el Barranc del Escolgador. Quedan pocos vestigios de explotaciones agrícolas en la sierra y lo único que queda ya son terrazas de cultivo abandonadas y restos de antiguas construcciones como la Casa de la Pinada y el enclave privilegiado de la Fulla Roja. Un aspecto de sumo interés en la Sierra de Santa Pola son los abundantes senderos que la recorren, siendo los orígenes de muchos de ellos la transhumancia o movimiento del ganado. Efectivamente, el asagador del Camí del Far, el Camí Bel d'Alacant, el asagador de la Torre del Pep o el asagador del Balsillars eran caminos ganaderos y vías pecuarias que en la actualidad sirven, por ejemplo, como soporte para realizar pruebas deportivas o rutas senderistas.
Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será. Años 80 seré como el tipo que algún día fui.
Flor. La importancia de la Sierra de Santa Pola, también desde el punto de vista estratégico, lo demuestra la abundante arquitectura militar que tiene todo el enclave, con dos etapas claramente diferenciadas: de una parte la época medieval y de otra la guerra civil. Pues tenemos de una parte las torres defensivas del siglo XVI, Torres Caletes y Torre Talayola, y de otra los búnkers y baterías de costa republicanos. También son curiosas las cuevas, entre las que destaco la Cova de la Gota y, por su importancia arqueológica, la Cueva de las Arañas, situada y donde se han encontrado restos del Neolítico, mostrando entonces ya un asentamiento humano estacional basado en la caza y la pesca, por lo que estos seres serían los primeros pobladores de Santa Pola. Sin embargo, una de los aspectos que más llama la atención de la Sierra de Santa Pola y en general de todo el municipio es el extenso conjunto de aljibes, aljubes, que existen en toda la zona, incluido el territorio urbano, lo que da una idea de lo fundamental que era la captación y conservación del agua. El aprovisionamiento tradicional de agua para las personas y el ganado en las tierras de todo el sureste peninsular contaba con un tipo particular de construcciones, que eran los aljibes, que recogían las aguas de lluvia asegurando unas disponibilidades hídricas independientes de la pluviometría. La circunstancia de que Santa Pola no dispusiera de ningún tipo de captación de aguas de calidad para consumo humano hizo que, al igual que en otros puntos del sureste, proliferaran este tipo de construcciones y complejos hidráulicos para recoger y almacenar el agua de lluvia. En el área de aquí de Santa Pola destacamos el aljub del Maño, los aljubes del Far, el aljub de Calín, de Casa Mariano, del Masapá o del Salt, entre otros. Y yo os recomiendo, para recorrer la sierra, que toméis el sendero homologado, el PRCV61, que os va a llevar por las zonas más significativas que os acabo de comentar. Las vistas desde toda la cresta de la sierra y desde el faro son realmente espectaculares. Si miramos hacia el horizonte, al norte veremos la bahía de Alicante y toda la zona montañosa del interior. Al sur, las Salinas, la Marina, Guardamar y la Sierra de Orihuela. Al oeste, la Sierra de Crevillente y enfrente, la Isla Plana, Tabarca. Y si miramos hacia abajo, veremos todas las calas, la Ermita del Rosario y la Playa del Bancalet. Sin duda alguna, por toda su riqueza, el municipio de Santa Pola es de los espacios de mayor importancia natural de la provincia de Alicante. Continúo con la sección dedicada a la Federación de Esportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC. Una de las actividades deportivas que recientemente entraron a formar parte de la familia federativa ha sido la marcha nórdica o el Nordic Walking. Os voy a hacer un poquito de historia y de antecedentes de esta actividad. La marcha nórdica se remonta sobre los años 1930 aproximadamente y se sitúa en Finlandia de la mano del equipo nacional finlandés de esquí nórdico, que empezó a entrenar en verano simulando lo más parecido posible las actividades del esquí nórdico del invierno. caminando con bastones de esquí para que la adaptación a la técnica de los bastones y la preparación física aeróbica general no se perdieran. También en esas fechas hay datos históricos que corroboran que hacen referencia a esquiadores polacos que utilizaban el mismo sistema de entrenamiento. La modalidad deportiva marcha nórdica fue aceptada por la Asamblea General de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, FEDME, el 27 de junio del 2015 e incorporada desde aquel momento a los estatutos de la Federación Española como modalidad deportiva propia. Posteriormente, con fecha 23 de diciembre del 2015, esta modificación de los estatutos fue aceptada por el Consejo Superior de Deportes y finalmente, con fecha 3 de mayo del 2016, ya aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado, quedando definitivamente oficializada. Por tanto, la Federación Valenciana asume la marcha nórdica como modalidad competitiva y como actividad de ocio y salud, formando parte a todos los efectos del calendario federativo y se postula como una modalidad deportiva con gran proyección, ofertándose ya este año varias pruebas, tres de ellas de Copa de Liga de Marcha Nórdica y el Campeonato Autonómico de Marcha Nórdica. ¿Qué es la marcha nórdica? ¿Cómo es su técnica? ¿Cuál es? La marcha nórdica consiste en andar con unos bastones especialmente diseñados para el desarrollo de esta actividad física, con el objetivo de optimizar el esfuerzo físico realizado en el movimiento biomecánico de nuestro cuerpo al andar. Esto se consigue gracias a la implicación del tren superior del cuerpo, brazos, hombros y espalda, que se suma a las piernas y cadera, aumentando la eficacia en el desplazamiento, aumentando también la velocidad y realizando más kilómetros a la hora que en condiciones normales. O bien también fatigándose menos, que también es muy importante, en una misma distancia recorrida, dado que el esfuerzo queda más repartido en el cuerpo, haciéndolo en distintos grupos musculares. El Nordic Walking, la marcha nórdica, nos ofrece una manera sencilla, natural y muy eficaz de mejorar la propia condición física y tonificar la musculatura, independientemente de la edad, del género y de la preparación física del participante. Si se utiliza correctamente la técnica propuesta, el trabajo físico recae sobre la mayor parte de la musculatura corporal, sin cargar de forma excesiva ninguna articulación, con todos los beneficios que representa para completar un buen entrenamiento. Esto nos presenta un amplio, muy amplio panorama de actividad física apta para todas las personas, desde la caminata terapéutica o el entrenamiento aeróbico hasta los ejercicios específicos para los atletas y la competición. La marcha nórdica es, en definitiva, una actividad física segura, natural, dinámica, eficiente y adaptable a todo el mundo, que implica a todo el cuerpo de una forma simétrica y equilibrada. En resumen, la correcta técnica de la marcha nórdica respeta la traza del movimiento natural y tiene grandes similitudes con el movimiento del esquí nórdico, como la inclinación del bastón durante la fase de apoyo, el control del bastón mediante la dragonera y el uso activo y dinámico de los propios bastones.
Gritaba el compás, marcando con el puño.
La primera prueba de Copa de Marcha Nórdica de la Comunidad Valenciana se celebrará en Santa Pola este próximo sábado 10 de febrero, en un trazado singular ubicado en la zona que antes os he indicado de la Sierra Santapolera. El evento se desarrolla en el Monte Público de Santa Pola, teniendo su salida y llegada en el Polideportivo José Antonio Alemán Valero, que está situado en la Avenida Escandinavia del Gran Alacán, único tramo urbano de la prueba. El recorrido tiene una longitud máxima de 11.700 metros, de los cuales solo 920 se desarrollan por terreno urbano, siendo el desnivel positivo de 146 metros. El trazado recorre la parte norte-noreste de la Sierra de Santa Pola en un circuito que transita por pistas, caminos y senderos que ya son utilizados para otras actividades deportivas, bien el sendero homologado PR-61, la ruta de la sierra o la ruta de las escaletes. Son dos vueltas a un trazado en dirección de marcha sur-noroeste-suroeste-sur-este-norte dentro de un itinerario deportivo que discurre por un entorno de baja montaña y que no tiene problemas técnicos destacables. La salida de la prueba será a las 16 horas. Os recuerdo que la prueba es solo para federados, aunque existe la posibilidad de participar con la licencia federativa temporal de la Federación Valenciana. Las inscripciones dan derecho a participar en la carrera, avituallamientos durante la prueba, camiseta técnica, bolsa de corredor, aperitivo y bebida al término de la misma. Esta carrera se rige por el reglamento de marcha nórdica de la Federación Española. Es importante, y lo recalco, tener en cuenta que en las pruebas oficiales de esta especialidad de la marcha nórdica solo se admiten bastones de Nordic Walking, con sus correspondientes dragoneras, según se especifican los artículos 7.1 y 7.2 del reglamento federativo. No se admitirá otro tipo de bastón o dragonera. Y ahora voy con otra prueba federativa y dentro de otra especialidad. El domingo día 11 de febrero a las 9 horas y dentro de la modalidad de carreras por montaña tendrá lugar la segunda prueba del campeonato de liga organizada por el Club de Montañismo Peña Muri Castell en la Val d'Uixó en Castellón. Esta carrera se realizará sobre un trazado de 25 kilómetros de longitud y 1.500 metros de desnivel positivo en categoría absoluta y de 10 kilómetros y medio de longitud y 450 metros de desnivel positivo en las categorías cadete y junior. Más información e inscripciones para estas pruebas deportivas en la página web federativa www.femec.com. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Borja Cabrera en el control técnico. Os espero el próximo miércoles 21. No olvidaros que tenéis una cita con este programa que es el vuestro y que es de los pocos donde los espacios naturales valencianos tienen voz y voto. Salud y suerte. Adiós. Just feel my rage. Well, can't you come of age? I felt it all, just like a cannonball. Trust in you.